Hi, minasan, Nihongo Podcasto, yokoso, bienvenidos otra vez al podcast de japonés. Estamos en A1, ¿vale? Ok, bueno, yo soy tu profe de japonés y estoy con Santi, mi alumno brillante.
No soy tu profe de japonés, pero bueno, aprenderemos juntos. Hoy vamos a aprender muchas cosas, pero antes queremos recordarte que si quieres aprender japonés, lo que tienes que hacer es ir a hanyuchinesischool.com y aprender con nosotros. Tenemos una metodología que es fantástica. Un campus virtual, tenemos ejercicios interactivos, exámenes también interactivos, podcasts y de todo. Todas las herramientas que puedas necesitar, hay clases grupales, grabadas, en directo, lo que necesites para aprender japonés, de la mejor forma posible. Nos adaptamos a tus circunstancias. Así que si quieres aprender japonés al mejor precio, tenemos cursos desde 39 euros. Ya sabes, ves a hanyuchinesischool.com y pide tu primera clase gratuita. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Qué vamos a aprender hoy, Yuri, en el episodio de hoy?
Ya y todavía. O sea, ya he hecho algo o todavía no. Todavía no. Sí, es más fácil decir todavía no.
El ya. Ya todavía. Ok, sí. Todavía o todavía, aún.
Bueno. Aún. Ay, aún no.
O sea, al final va a ser más difícil explicarlo en español lo que vamos a aprender que explicarlo en chino. Muy bien. Y luego hablaremos de un tema de actualidad, porque se ve que un tal Carlos Cuerpo, ministro de Economía en Japón, en España, ha ido a Japón y se ha puesto a dar en japonés.
Ay, se ha hecho viral, ¿no? El ministro Carlos Cuerpo hablando en japonés. Y bueno, vamos a analizar un poco de lo que él ha dicho, a ver si, ¿por qué no le entendemos los estudiantes de japonés? ¿Qué ha dicho?
Bueno, haremos un poco, quiero saber cuál es tu opinión sobre lo que, cómo ha leído su discurso, si es entendible o no y por qué. Hablemos de, me ibas a explicar un poco sobre el Keigo. ¿Qué es
así
el Keigo?
Sí. Ha hablado un japonés correctísimo, ¿no? Tan correcto que el estudiante japonés no lo entendería.
¿Y los japoneses?
Y los japoneses sí, les ha dado un buen impacto, ¿no? Escuchar a un occidental diciendo esas palabras, y además esas palabras en forma bastante difícil, aunque fueron 2 minutos, ¿no? Que fue en su introducción, todos han quedado como ¡guau!
Muy bien, muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y si se ha entendido. Pero antes de nada, antes de comenzar, vamos a hacer un poco de repaso de las cosas que hemos visto en los episodios anteriores. ¿Qué vimos la semana pasada? A ver.
Claro. Es que la semana pasada hemos visto cómo una persona recibía acciones de otras personas o objetos de otras personas. Porque en la anterior, a la anterior, vimos cómo se daba, ¿vale?
Exacto.
Entonces vimos el dar, ¿no? Porque tenía un formato en el que no podías decir que alguien te dio a ti con el verbo dar, sino que si recibías tenías que usar el verbo recibir. Entonces, eso es lo que vimos en el último podcast, ¿vale? Que eran 3 acciones. ¿Los recuerdas?
Las de recibir. Sí, era dar, recibir, prestar, tomar prestado y enseñar, aprender. Entonces, lo que vimos la semana pasada fue el recibir, tomar prestado y aprender. Que era karimas, karimas y naraimas.
Eso, karimas, como que recibes caridad.
Sí. Eso, lo sé porque lo estoy viendo.
Y la estructura de la oración hay que tener cuidado porque ahora estamos hablando de la persona que recibe. Es decir, que el sujeto de la oración, el que lleva la wa, es el receptor, ¿no? Entonces, receptor wa. Y de parte del dador. Entonces, el dador lleva ni. ¿Sí? Dador ni. Y el objeto o la acción que recibes, ahí, ¿sí? Utilizas el moraimashita, karimashita o naraimashita. ¿Vale?
Claro. ¿Sí? Muy bien, es un pasado.
Por ejemplo, yo te he regalado un chocolate. En el short te he dado un chocolate. O tú me has dado un chocolate. Ya no sabemos quién es quién.
¿Sí? Muy bien, sí. ¿Con recibir o dar?
Bueno, yo te digo que yo te doy el chocolate y tú lo recibes, ¿no?
Venga,
entonces,
va,
bata, Watashi wa santi ni chocolate o agemashita. Yo te he dado un chocolate. Entonces, exacto, tú dices...
Para recibirlo sería watashi wa yuri ni chocolate o moremasu.
Ah, sí. Muy bien. Yo creo que imashita. Ahí lo has recibido. Ahora ya te lo puedes comer. Han pasado 2 semanas que lo tienes ahí, el chocolate. Sí.
Entonces, la estructura era dador, bueno, en este caso, receptor, wa, dador, ni, objeto, o, y el verbo. Y lo que habíamos visto anteriormente era simplemente en la opción activa sería dador, wa, receptor, ni. Entonces, la misma estructura, simplemente cambiamos el dador y el receptor del lugar.
Claro.
Ponemos siempre, o sea, comenzamos en este caso con el receptor primero en los verbos de recibir, y en los verbos de dar comenzamos con el dador al principio.
Claro. Ah, un detalle es que algunos dirán, ah, bueno, qué fácil, no sé para qué un podcast entero para esto, ¿no? Sí. Y es que el día de mañana, más adelante, es necesario saber esta estructura porque el japonés, al no tener el me, te, se, le, ¿no?, va a empezar a cambiar todos los verbos de dar y recibir, ¿no? Entonces, cuando quieras decir que alguien hizo una acción y yo recibo su efecto, ¿no?, como me han empujado en el tren, ¿no? Entonces, me empujan, yo no empujé, el otro empujó y yo recibí, en español le colocas el me, y en japonés no, es mucho más complejo, ¿no? Y entonces, como no tiene verbos, ¿cómo se llama? Que esos métesele, que no sé cómo se llaman.
O sea, ¿hay un verbo de ser empujado o recibir un empujón?
Claro, hay una forma de conjugar diferente. Y además, después, más adelante, también van a ver que el dar y recibir, dependiendo de quién recibes, a quién das, si das a un superior, si das a un inferior, si das a una planta agua, van cambiando los verbos, ¿no? Entonces, por eso es como que esto va preparando el camino futuro.
Muy bien, muy bien. Okay. Y que los que tengan mucha prisa, que sepan que esto es importante.
Esto es importante.
Es importante. Perfecto. Entonces, esto a nivel de repaso. Ahora vamos a empezar con el ya y el todavía, que son dos partículas diferentes, imagino, o espero. Vamos a ver.
Bueno, venga, colocas simplemente el ya y el todavía, o el aún, como en español, ¿no? Sí. Pero el ya es mo.
Mo, que es el sonido mo que hacen las vacas. Entonces, mo es ya. ¿Cómo lo podemos poner este ya? ¿Lo podemos meter en cualquier sitio o cómo?
Sí, en general, si ya lo has hecho, va en pasado, ¿no? Con el mashita, ¿verdad? Ahí. Por ejemplo, ya he comido mo tabemashita, ¿sí?
Ok.
Y ya comeremos en futuro sería mo tabemas, ¿sí? Ahí.
Ya mo, comeremos.
Sí,
o mo comeremos ya, ¿no?
O comeremos ya, vale. Sí.
Eso.
Entonces el mo va adelante, nada más. Ahí. Entonces, okay, ya aprendí hiragana.
Mo. Es el mo y el de esto que es, o sea, continúa el sonido de la mo. Es el mo normal.
Sí, la U no suena, ¿no? Estira la O. Mo. Ahí.
Okay,
entonces, perfecto. Mo, hiragana o naraimashita. Ya aprendí la hiragana. ¿Sí? ¿Verdad, Santi?
Bueno, más o menos. Lo sé leer, pero no sabía escribirlos, la verdad. Me parece muy triste, pero sí.
Tenía que es lo importante, muchísimo.
Igual con el katakana.
Katakana, nunca llegas al mo katakana o naraimashita.
No, es que aprender a leer es mucho más, es muy diferente a saber escribir. Pero, sí. Pero bueno, tenemos que practicar más. Pero sí, ya aprendí la hiragana, sería mo, hiragana, o, porque es el objeto, naraimashita.
Uh-huh. Eso.
Naraimashita, que era aprender.
Okay. Eso es.
Perfecto. En este caso...
A ver, ¿cómo diríamos? Prácticamente...
No, que me había fijado que en la frase esta de mo, hiragana, o naraimashita, realmente es la estructura que hemos visto hace nada, pero simplemente quitando el receptor y el dador, porque no son importantes.
Claro, no es importante aquí. Sí, eso es.
Perfecto.
Bueno, ya está lista la comida. Ya está lista la comida, entonces... Tengo hambre.
Aquí comamos ya. Vamos a comer. Venga. ¿Cómo se diría comamos ya en japonés?
Bueno, va el mo adelante, ¿no? Mo tabemasho. Tabemasho es el de comamos, hagámoslo, ¿no?
Ahí, muy bien, sí. Tabemasho. Muy bien. Tabemasho. Tabemasho. Perfecto. Entonces, el mo lo ponemos al principio. ¿Se puede poner en algún otro lugar?
No, siempre va en el mo.
En el delante, mo. Adelante, detrás. O sea.
En preguntas también puede ser mo, katakana o naraimashita ka. ¿Ya has aprendido la katakana? Sí. Ahí. Okay. Bien, entonces
el sí. Ya con el mo al principio. ¿Y qué tal el todavía o aún? ¿Cómo lo decimos?
Mada. Mada.
Mada. Muy bien. Mada. ¿Y también va adelante o puede ir a cualquier lugar?
Va a ir adelante. Todavía o aún, ¿no? Y se coloca adelante.
Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo haríamos alguna frase con el mada?
Sí, generalmente va en negación, ¿verdad? Porque dices, aún no he comido, aún no he ido, ¿no? Aún no iré, también puede ser en futuro, pero casi siempre va en negativo, ¿no? Pero en japonés va siempre en presente, porque el aún es presente. Es que ahora, en este momento, todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, katakana o naraimasen, no aprendo katakana, ¿no? Entonces, no aprendo, en español sería no aprendí, pero el japonés dice, bueno, pero en este momento continúa ese estado de no haber aprendido. Y entonces, sí. Va siempre en presente, ¿ahí? Entonces, mada katakana o naraimasen. ¿Sí?
Claro. Vale, entonces, aunque la frase en español esté en pasado, nosotros en japonés lo pondremos en presente.
Claro.
Y ya está. Entonces es más en negativo y ya está.
Sí. Es que si tú dijeras en español, ¿no? Aún no aprendí katakana, el japonés te dirá, ¿y ahora? Porque, claro, me estás diciendo en el pasado, ¿no?
Claro.
¿Y ahora sí?
No, vale, porque... Realmente es un pasado pasado perfecto de algo que ha terminado, en este caso que no ha terminado.
Claro, entonces como no ha terminado.
Está sucediendo ahora, es otro tipo de pasado. Que en Japón entonces esto se hace en presente, ya está. Perfecto. Sí. Ok, entonces, aún no he aprendido katakana, es mada katakana o naremasen. Por ejemplo, ¿cómo se diría aún no he ido a Japón?
Mada nihon e ikimasen.
Ikimasen. En presente.
Va en presente. Y si ya ha sido, es porque va ya
con el
sucedido en el pasado.
Mo, Nihongo. Muy bien.
Nihon e ikimashita. ¿Cómo sería la pregunta y respuesta entonces ahora? ¿Vale? Si te pregunto, ¿ya lo has hecho? ¿No? Por ejemplo, ¿has ido a Tokio? Y te pregunto si has ido al Tokyo Sky Tree. Es la torre más alta de Japón.
Ah, se llama así, ok. Tokyo Sky Tree. Qué gracioso.
Yo no he ido, por eso
¿no pregunto.
Sí, vale.
Entonces, ¿cómo se dirá la pregunta? Entonces sería, ¿no sería con el sí, mo?
Mo puede mo, ser adelante, ¿no? Sí. Mo, Tokyo Sky Tree e ikimashita ka, ¿no? Sí, ya fueron, ¿no? En pasado. Ikimashita ka. Puede ser también Tokyo Sky Tree e mo ikimashita ka. El mo puede estar siempre delante del verbo o al comienzo, ¿no?
Entonces, ok, porque realmente lo estás separando en dos frases, por eso pones el mo en la siguiente, ¿no?
So this. Ahí. Mo ikimashita ka. ¿Ya fueron o ya fuiste?
Muy bien. Y para responder, ¿cómo se diría? Si fuera sí que fuimos, con el mo también, ¿no?
Hai mo ikimashita. Ahí el obviamente el hai va primero, ¿no? Sí, ya fuimos. Hai, mo ikimashita. Y luego comentas, ya veremos adjetivos, ¿no? Entonces comentas que ha sido bello el lugar. Y si todavía no, dices simplemente ie madades.
Es una respuesta, la respuesta fácil, ¿no? Sí, ie madades, no estamos diciendo nada, aún no.
Claro, Aún no. Y es la manera correcta de responder. No aún, ¿no? Es como que le niegas el todavía, ¿no?
¿Podría haber una respuesta más larga? Sería correcto
sí,
también decir...
pero y, tiene que estar en presente continuo.
Ah.
Sí, porque esa cosa, esa, esto de que aún no he ido, ¿no?
Está
sucediendo. Se mantiene en el tiempo, está sucediendo. Entonces tiene que estar en presente continuo, así que cuando aprendáis presente continuo, recuerden que pueden decirlo en negación.
Vale, entonces no sería con el ikimasen. Es otra no. forma que no hemos aprendido. Claro.
Pero vale. Es más fácil el madades.
No, ya, ya. Entonces, para recapitular lo que hemos visto, para preguntar, decimos mo, Tokyo, Sky Tree, ikimastaka, ¿no? Ya fueron. Y luego para decir sí es hi, mo, ikimasta. Y para decir no es ie, madades.
Eso.
Y mire, ie, madades es lo que voy a decir siempre. Ie, madades. Sí. Aún no.
Luego dirás, ay, me encantaría ir, ¿no? Y sigues con la...
Muy bien, ¿me sabes hablar japonés? Ie, madades.
Bueno, tengo una pregunta para la audiencia. Ahora os toca a ustedes.
Venga, a ver, ¿cuál es?
A ver, pregunta la sensei. ¿Ya has hecho los deberes? Y tú me contestas, sí, ya los hice.
Exacto. ¿Cómo sería esto en japonés? Lo veremos entonces, nos lo explicarás al final del episodio.
Vale.
¿Cómo sería en japonés? ¿Ya hiciste los deberes? Y la respuesta es sí, ya los hice, si sabes decirlo. Déjanoslo en los comentarios o espérate al final del episodio y lo veremos. Solo una cosa, ¿cómo se dice deberes en japonés?
Oh, shukudai.
Shukudai. Shukudai. Perfecto. Entonces, ¿ya hiciste los deberes? Sí, ya los hice. Aunque sea mentira, pero sí, ya los hice. Perfecto, lo veremos. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, si quieren aprender japonés nuestros oyentes, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que entrar a hanyuchineschool.com, ¿no? Y entrar a esta maravillosa academia que es la más valorada y tienes clases 24/7, se dice ahora, ¿verdad? Y con lo que tiene de bueno es que se ajusta a las necesidades de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, si quieren estudiar japonés para rendir el examen internacional, para ir a trabajar, para estudiar, porque me gusta la cultura o para poder viajar, entonces tiene como diferentes temáticas y diferentes libros para utilizar, ¿vale? Entonces es súper, súper práctico y más rápido, ¿verdad? No pierdes tiempo aprendiendo cosas que luego no usarás, ¿sí? O, por ejemplo, dice, necesito aprender Keigo.
Exacto, porque luego no sabes si serás el ministro de Economía en un futuro y tienes que hablar japonés, pues ya sabes.
Vale.
Pues ya, hanyuchineschool.com. Somos la escuela de idiomas mejor valorada con un 4,9 en Trustpilot y Google, así que si quieres ser el próximo estudiante satisfecho, ya sabes, ves a hanyuchineschool.com. Y si te gustan nuestros episodios de podcast, ya sabes, darle un like y a la campanita.
Suscríbete.
Para poder estar suscrito y no perderos ningún episodio. Hoy hablaremos de un tal Carlos Cuerpo. Voy a ser sincero, yo no había hablado nunca de Carlos Cuerpo porque es que no sigo las noticias de política, pero se ve que ha sido muy, muy conocido, o sea, se ha dado mucho, mucho bombo a esto porque ha salido hablando japonés, nuestro ministro de Economía de España en Japón. Y la gente en España no sabe qué tal lo ha hecho.
Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. La verdad que me quito el sombrero, ¿no? Y es porque ha sabido usar, es decir, alguien le ha hecho el discurso, ¿no? Esta es una foto del diario El País, muy, muy serio el señor Carlos Cuerpo, ¿no? Bueno, él es ministro de Economía y tenía que encontrarse era una reunión con unos inversores, ¿no? Y en Tokio, y entonces fue en un hotel, en el Hotel Okura, y durante un desayuno de trabajo él inicia su discurso, obviamente es en inglés, pero los dos primeros minutos los ha dedicado haciendo el saludo en japonés, ¿no? Entonces, si queréis, googleen, en YouTube se puede ver al ministro hablando, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? Porque en una de las cosas es que, además de leer, lo va leyendo y mira, ¿no? Y mira a las personas, ¿no? O sea, que no es que lee un discurso, ¿no?, mirando solamente el papel, ¿no?
Levanta la cabeza un poco, hace como
así. Sí, levanta la cabeza. Y entonces todo el mundo y todos los profesores de japonés ahí googleando, ha estudiado japonés este hombre, y resulta que ha estudiado un año, ¿no? Pero cuando ustedes veáis el video van a decir, ¿qué ha dicho? Eso no parece japonés. No ha dicho hajime mashite, no ha dicho konnichiwa, ni ohayo gozaimasu, ni siquiera ha dicho arigato. ¿No? ¿Qué pasó?
¿Por qué no se entiende lo que dice? Bueno, realmente, hablas de los estudiantes de japonés, pero ¿un japonés normal entiende lo que dice o no?
Lo entiende, pero no es que todo el mundo pueda hablar ese lenguaje, ¿no? Se llama keigo. De hecho, el japonés, cuando ingresa al mundo de la diplomacia, debe estudiar ese idioma. Bueno, keigo, ¿no? Go quiere decir idioma, ¿verdad? Nihongo, ¿sí? Supengo. Y el keigo es como un idioma dentro del japonés, ¿sí? Y realmente es otro idioma, porque tiene otros verbos, tiene otras formas de decir las cosas, ¿sí? Por ejemplo, sumimasen se dice moshiwake arimasen, ¿sí? Por ejemplo, y además tiene tres tipos, el keigo además tiene tres, es como decir que el keigo se divide en tres grupos diferentes, ¿no? Entonces, tienes el teineigo, el sonkeigo y el kenjougo, ¿no? Y es súper difícil, pero hasta el japonés se confunde. Yo he tenido mis equivocaciones también, porque es como que es un idioma que está pensado para que te equivoques, ¿no?
Entonces, ¿estos tipos de keigo son para distintas situaciones o distintos ambientes?
Sí, tienes en el ambiente comercial, se llama business. Ay, business. Y luego tienes el protocolar, que sería el diplomático, ¿no? Y el que ha utilizado Carlos Cuerpo es el más difícil de todos, que es el diplomático. Ni siquiera era el sonkeigo o el kenjougo, sino el keigo más difícil.
Muy bien. Entonces, la persona que le haya escrito lo que le ha escrito, ChatGPT, ha sabido escoger cuál claro, tipo de keigo hay que escoger, ¿no? Porque podías equivocarte,
sí, ¿no? Ya, según... Sí. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? En el video él comienza diciendo una frase que en español se traduce como, es un gran honor poder encontrarme con ustedes, ¿no? Es un gran honor poder encontrarme con ustedes y da las gracias, ¿no? Y dice, minasama ni ome ni kakareru koto wa taihen koei ni zonjimasu. El que estudia japonés dice, ¿qué? ¿No es mimashita, aimashita? ¿No? Que encontrarse con alguien es el verbo aimasu, ¿no? Y entonces ahí se ve como el keigo tiene como una forma muy, parece como el inglés británico, ¿no? Así haciendo... Bueno, entonces, pero se dice que no es un postureo. ¿Qué opinas? ¿Tienes que aprender japonés o no?
Bueno, si lo vas a usar, y pues no sé si lo vas a usar porque tienes un... Bueno, lo que es importante, yo creo, para lo que nos tenemos que... Yo creo que aquí hay dos lecciones importantes. Es importante saber que existe, para saber que en japonés es importante saber en qué situación estás para hablar de una forma u otra. En español, en general, en España sobre todo, no hay mucho respeto hacia... Se habla el español, es siempre lo mismo. Y no se respeta mucho la autoridad de nadie. Entonces, en español hay un tipo de lenguaje para todos. Sí. O sea, estamos como todos a la misma altura. Hasta el rey en España habla de forma muy campechana, que se dice en España.
Y en Argentina, olvídate, hasta nuestro señor presidente diciendo malas palabras y groserías, imagínate, es como decir, ¿qué pasó?
Pero en japonés eso no existe. Para mí esa es la primera lección. Y la segunda, a mí me gusta que vaya un señor y lea bien, lea su discurso y tal, sea bien recibido en Japón, lo cual indica que los japoneses aprecian mucho el esfuerzo que se hace en aprender el idioma y en adaptarse a la cultura del lugar. Yo creo que es muy buena. Yo creo que es muy animador saber que es un idioma que cuando lo aprendes, pues el local, el hablante local, lo aprecia el esfuerzo.
Sí. Y el japonés aprecia cuando la otra persona se esfuerza por utilizar el lenguaje correcto, ¿no? El más protocolar, ¿no? Entonces, como era un tema de ayuda mutua a nivel comercial, era muy importante esta reunión. Entonces, bueno, pero ha dado, ¿no?, una buena impresión, ¿sí? Entonces, y de hecho, si yo les dijera, minasama ni o me ni kakareru koto wa taihen koei ni zonjimasu, la gente en general va a decir, entendí, minasan, ¿no?, que sería como todos ustedes, pero le puso sama, y entienden el taihen, ¿no? Taihen como terrible. Entonces, ¿qué dijo?
Pero entonces, me gusta porque tú también tienes que leerlo.
Lo tengo que leer porque no puedo decirlo. Omeni kakaru es ver a una persona que es importante, ¿no? Ver a una persona importante, le dices, no dices ver, ¿no?, sino que ha entrado en mis ojos. Entonces, omeni kakaru.
Muy bien, ¿sí? Entonces, lo que aprecio es que prácticamente es como cuando se leía la Biblia en la iglesia en latín y nadie se enteraba de nada porque nadie sabía latín. Yo creo que este keigo es prácticamente muy parecido, ¿no? O sea, es un idioma dentro del japonés, un idioma del que la gente no lo entiende muy bien y no lo puede hablar. Pero bueno,
sucede con la Biblia, con la Reina Valera también, no lo llegan a entender, ¿de qué habla?
Muy bien, entonces...
Bueno, muy interesante. Sabes que el keigo por lo menos tiene tres tipos, ¿no? Uno es el teineigo, que es el que están aprendiendo la mayoría, ¿no?, que es la forma masu. Es cortés, ¿no? O sea que naraimas, tabemas... tabemasuka es cortés, así que está dentro de lo formal, ¿no? Pero arriba de eso le sigue el sonkeigo y el kenjogo. Y ahí es muy difícil de aprenderlo hasta para el japonés, ¿no? He dado clases de sonkeigo y kenjogo y nos hemos reído bastante. Resulta que el sonkeigo es la acción que realiza otra persona que es importante para mí, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de mi madre, de mi profesor, de una persona importante para mí, utilizo el sonkeigo, ¿no? En la tercera persona y en la segunda persona. Entonces, segunda y tercera persona usas sonkeigo. Pero si la acción la realizo yo, debo usar el kenjogo, ¿sí? Okay. Entonces, omeni kakaru, que dijo Carlos Cuerpo, es kenjogo porque es yo verlos a ustedes, ¿no? Pero minasama es sonkeigo porque son todos ustedes. Entonces, es súper difícil. ¿Ahí?
Muy bien. Muy interesante. Muy bien.
Tiene su además tiene como diferentes formas de armar el sonkeigo y el kenjogo, y no solamente la manera de conjugar los verbos, sino también que tiene otras palabras.
Muy bien. Ya sabemos, dentro de un par de meses a enseñarnos el kenjogo y el sonkeigo.
Sí.
Aprender.
En los masterclasses es el último de todos. Sí, sí.
Muy bien. Creo. Perfecto. Sí, no, pues creo. Hay que llegar ahí. Llegaremos.
Hay que llegar.
Perfecto. Pero dejamos una pregunta para la audiencia hace unos minutos. que era un poquito más básica y que no tenemos que hacerla ni en Sontego ni en.
Menos mal.
Y es, si habíamos hecho los deberes, ¿ya hiciste los deberes? ¿Cómo se dice en japonés? ¿Ya hiciste los deberes? Y la respuesta, sí, ya los hice. ¿Cómo se diría esto?
Ay, es algo que yo pregunto siempre en cada clase. Mo shukudai o shimashita ka? Mo shukudai o shimashita ka?
Muy
Y,
bien.
por supuesto, todos lo han
Shimai
hecho,
o
¿verdad?
shimai está acá. Shimai, esto es hacer,
Shimashita.
¿no?
Hacer, sode
Más.
es muy bien. Pero en pasado.
Realizar. Muy bien. Y para la respuesta es hai mo shimasta
Sí.
o ie madres.
No, tienes que responder. Ay, sensei,
Ie madres. Que eso voy a decir para todo. Ie madres. Perfecto, muy bien. Ahora un breve repaso. ¿Qué es lo que hemos visto en el podcast de hoy?
el Mo y Mada, ¿sí?
Muy bien.
Ah, tengo un traje de, bueno, Mo y Mada saben que es fácil, ¿verdad? Es decir, siempre irá el Mo si ya lo has hecho en pasado o si lo estás por hacer ahora, irá en presente. Mada utiliza Mada des por ahora. Y el dato curioso, el Kakurembo es el juego de las escondidas,
Ah,
¿vale?
sí.
Y aquí, por ejemplo, juegan, se tapan los ojos y el que busca cuenta del 1 al 50, por ejemplo. No sé cómo lo jugáis en España.
No sé, lo de contar depende de cuán
¿Lo de
grande sea
contar depende?
el
Sí.
parque. Es un parque
Entonces,
chiquito,
los
cinco,
japoneses
¿no?
utilizan, se utilizan tres frases, ¿no? Uno es mo, moikai. Ya están, ¿no? Ya se han escondido, moikai, y de estar bien, ¿no? Ya está bien. Y si le dicen, madadayo, es no, todavía no, ¿no? Entonces buscan dónde esconderse, ¿no? Madadayo, y hasta que se terminaron de esconder, dicen, moiyo, y puede salir a buscarlos el que le toca buscar.
Ya voy. Sí. Es parecido. Sí,
¿Es
sí.
parecido? Y ahí
Entonces,
tienen el mo y el
Moikai.
nada.
Entonces, Moikai era. Ya, ¿cómo era? ¿Ya está? ¿O
Sí, ya
cómo era?
estás, sí, ya
Ya
estás, sí, ya
está.
estás bien, sí, y bien.
Madayo aún no. Y Moyo es.
No
Ya.
todavía, ay, sí. Bueno, luego han hecho un montón de películas de terror con estos juegos, que no sé por qué todos los juegos de Japón los usan para películas de terror, ¿verdad?
Es que en Japón las películas de terror han tenido mucho. En España los thrillers, los hacen muchos thrillers. No sé
Sí,
por
sí.
qué, pero en Japón es el terror, sí. El
Claro.
terror.
Ay.
Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué veremos la semana pasada? A la semana que viene. No pasa nada, qué bien.
Ya ni
Ya
calcula, ¿no?
lo
Vamos a ver adjetivos, ¿sí? Saben que
he
los
olvidado.
adjetivos son las características de las cosas y lo que tiene de bueno es que ya empiezas a decir algo que tú piensas, ¿no? Una opinión tuya, ¿verdad? Entonces el adjetivo es como un gran salto. Se llama
Perfecto.
Keiyoshi.
Que yo sí, los adjetivos. Muy bien, ¿eh? Entonces, ampliaremos un poco, bueno, cómo se usan los adjetivos y aprenderemos adjetivos, ¿eh? Juntos.
Algunos sí, algunos conocen.
Perfecto. Muy bien. Entonces, si quieren nuestros oyentes aprender japonés, los invitamos a que vayan a hanyu-chinese-school.com y pidan su primera clase gratuita. Ya saben que es la academia de idiomas mejor valorada en Trustpilot en Google y que tenemos cursos desde 39 euros con clases en directo, grabaciones, una plataforma interactiva
Un
con todas
campus
las clases que tenemos.
impresionante.
Perfecto. Entonces, si quieres aprender japonés, ves a hanyuchinesechool.com y pide tu
Y
primera clase.
pide la primera gra clase gratuita,
Eso
¿verdad?
es. Muy
Sí.
bien.
Pide tu primera clase gratis y verás de qué se trata, ¿no? Y cómo podrías aprender japonés.
Muy bien, ¿eh? Porque aprender
Okay.
japonés es muy fácil con las herramientas adecuadas. Ha sido un placer, Yuni. Nos vemos la semana que viene con más.
Adjetivos.
Eso, con adjetivos. Pásatelo muy bien.
Ay,
Disfruta
ya ni
la semana.
Nina-san.
Hasta luego.